Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Primer programa del año 2017. Roberto, feliz año, ¿qué tal?
Pues muy bien, feliz año.
Bueno, el último programa creo recordar que estuvo dedicado al cine negro.
Exacto.
Y bueno, ya ha pasado un tiempecito desde ese momento, ¿no? Desde el último programa. Y hoy lo vamos a dedicar a un tema un poco extraño, como las películas de las que vamos a hablar, que sería un poco el tema de la realidad. Vamos a hacer un programa de realidad virtual, pero yo creo que lo vamos a abrir más a ¿es real nuestra vida o es real?
¿Qué es la realidad?
¿O qué es la realidad?
Un toque un poco filosófico incluso.
Eso es. Bueno, pues vamos a empezar, ya sé que sí. Yo creo que desde el origen, en principio, del cine, la primera película que se hizo, pero sí que, como en la literatura y en cualquier tipo de arte, siempre se ha podido plantear si es realmente la vida que estamos viviendo, si esa realidad que nosotros conocemos de verdad existe, o es una invención de alguien, o es un sueño. Desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, ya se lo planteaba Platón, ¿no? En su momento, con el mito de la caverna, por ejemplo, que creo que vas a comentar ahora un poquito, Robert.
Sí, luego hablaremos un poco, ¿no? Con Matrix, que es una película que a mí me recuerda mucho, ¿no? Ese mundo real, ese mundo de las esencias y el mundo, ¿no? Que es la copia de ese mundo real.
Eso es. Y también en la literatura, en España, un autor español, Calderón de la Barca, se planteaba la vida es sueño.
La vida es sueño.
Y los sueños son también si esa realidad era de verdad real. Bueno, en el cine, como esta temática, pues evidentemente es muy interesante y el cine te plantea, pues con efectos de sonido, con efectos digitales, con la imagen, muy poderoso, con la música, se puede hacer muy bien. Igual que en el teatro, en la literatura, evidentemente, se puede desarrollar esa idea. El cine yo creo que es una herramienta, un recurso muy potente para plantear esto, ¿no?
Sí, sí, bueno, y que además se ha utilizado
hasta la saciedad
desde hace mucho tiempo en muchísimas películas y incluso con distintas interpretaciones, como vas a explicar tú ahora. Es un recurso, pues como hemos hablado a veces de viajes en el tiempo. Bueno, pues podrían parecer temáticas que son un poco extrañas, pero no, que se han utilizado muchísimo.
Eso es, yo creo que hay muchísimas películas, quizás incluso alguna de nuestras películas favoritas estaría dentro de este género, ¿no?
Sin duda.
Si le podemos considerar género. Bueno, esta temática quizás. E incluso distintos géneros han tocado el mismo tema. O sea, podemos hablar de películas como, por ejemplo, que vamos a comentar ahora, puede ser Matrix, que es una película de acción, ciencia ficción, acción, aunque tiene luego mucho donde coger, ¿no? Y de ideas muy interesantes, pero en realidad es una película más bien de acción y de ciencia ficción. Luego hay otras películas, como puede ser, por ejemplo, El Sexto Sentido o Shutter Island, que a lo mejor se van más al género del terror o al suspense, o Los Otros, por ejemplo, también, que de alguna manera también tocan este tema. Películas a lo mejor dramáticas, pero con toques un poco a lo mejor más cómicos, sin ser cómicas, porque el género en sí no a lo mejor no es propicio para hablar de esto, podría serlo, como puede ser, por ejemplo, El show de Truman, que es una película que en un principio se vende, o cuando ves a lo mejor la carátula y ves a Jim Carrey, puede parecer una película cómica, pero para nada lo es. Aunque sí que tiene
los te ríes,
y
te ríes muchísimo, pero
también plantea esto. Y vamos a empezar, si quieres, yo creo que con la película Matrix, que es como el paradigma, ¿no? De este tipo de cine, ¿no?
Sí, sí, bueno, qué duda cabe. Matrix, bueno, película dirigida, ¿no? Por los hermanos Wachowski. Bueno, hermanos, o ya no sé si decir hermanas Wachowski.
Y bueno, hermanos, al final, hermanos, hermanas, Lana y
y
bueno, su hermano.
Estás poniendo un poquito de música. Nada, pues brevemente, Matrix, una película que donde realmente se ve o es muy fina, ¿no? La frontera que existe entre la realidad y la ficción. No sé si cuento brevemente, ¿no? Neo, pues, es un programador informático que de pronto un día, pues, recibe una visita un tanto extraña, ¿no? De de un señor, ¿cómo se llama?
Morfeo.
Exacto, sí, Morfeo, que le plantea, bueno, pues que es el elegido y que tiene que tomar una decisión, ¿no? Si seguir viviendo en el mundo que está viviendo, que en realidad no es el mundo real, que es una copia, o bien, bueno, pues descubrir cuál es el auténtico mundo, ¿no? Está viviendo en Matrix esa copia. Y de ahí lo que hablábamos antes de la relación un poco con el conocimiento platónico, ¿no? Y lo que hablaba Platón del mundo real, de la copia, ¿no? Que esto es un poco lo que comentabas también del mito de la caverna. Bueno, pues película pues interpretada por Keanu Reeves, que fue un auténtico pelotazo a nivel internacional. Yo no sé el dineral que recaudó, con unos efectos visuales increíbles, fue una auténtica revolución. Y bueno, luego se transformó en una trilogía. Es verdad que la segunda y tercera parte de la película pues se rodaron a la vez. Y bueno, lo hemos comentado muchas veces que tenemos que quedar para verlas. Yo, es que de la 2 y la 3 prácticamente que ni recuerdo nada. O sea, que Neo volaba, no sé, cosas así. El arquitecto, todo como muy complejo. Pero la primera película me parece una obra de arte. Y ahí se ve muy bien pues esa diferencia, ¿no? entre el mundo real, que es un mundo más áspero, no tan feliz, y ese mundo imaginario, ¿no?
Matrix. La verdad que yo creo que es una película que le puede gustar, no te digo a todo el mundo, pero es verdad que por la acción, por el momento en el que fue hecha, ¿no? En los años, a final de los años 90, todos los efectos digitales, esas, era una película muy atractiva, que atraía a un público juvenil, ¿no? Adolescente más bien, y también yo creo que al público a lo mejor más exigente, a un cinéfilo, a lo mejor también le puede llegar a gustar, no tanto por las escenas de acción, que son maravillosas,
que son fantásticas,
y sí, por la fotografía y tal, y es una película que tiene una estética pues muy, muy característica, sino porque encima, como tú bien dices, tiene un mensaje mucho más profundo de lo que puede parecer a simple vista. Más allá de las máquinas y de la informática. No tanto como puede ser también, a lo mejor, Terminator, Terminator 2, Terminator 1, que plantea algo parecido en el sentido de la rebelión de las máquinas. Lo único que en una...
Es sí más que, quizá viajes en el tiempo y más...
Efectivamente. Bueno. Sí, pero que al final la finalidad es la misma, pero lo interesante de esta película es que ellos en principio no saben que están en un mundo que no es real. Es un mundo virtual creado a través del Matrix, este es como el sistema operativo, bueno, la especie de ese mundo virtual, y todas las personas vivimos dentro de ese sistema, ¿no? Ese sistema imperfecto con sus fallos, y luego hay una especie de grupo, ¿no? El que tú te referías antes, de Morfeo y tal, que son como la resistencia.
Exacto, la resistencia.
Y Neo es el elegido. Y ahí hace una especie de pequeño paralelismo con el personaje de La vida de sueño, que es como el heredero de un rey, que también sería como si fuera el elegido, aunque en un caso es el elegido, en otro caso es el heredero, y también en un momento determinado sale de su vida, de su cárcel, de su, ¿no? Que el hombre está ahí como encerrado, y le llevan al otro mundo, que es el mundo del palacio y tal, y luego le vuelven a meter otra vez. Bueno, tampoco vamos a meternos en el relato, ¿no? Pero Matrix, muy, muy interesante para empezar. Bueno, luego...
Tendremos que preguntar a Vicente, que es filósofo, y seguro que él, cuando la vio, nos puede aportar un montón de cosas.
Hombre, por eso te digo que tampoco me quiero ir mucho a la parte, a lo mejor, filosófica, porque ahí a lo mejor pisamos en arenas un poco movidas, sí, que no es nuestro ámbito.
Sin duda.
Pero bueno, sí que, como entusiastas del cine, creo que es una película que te hace, aparte de pasar un buen rato, te hace pensar ciertas cosas, y bueno.
Es una película que hay que ver. Es una Matrix, todo el mundo tiene que verla.
Sí, yo creo que es una de las películas más importantes quizás de los años 90.
Sin duda.
No de las mejores, ni, no hay que catalogar en ese sentido, pero sí importante a nivel de ruptura también, a lo mejor, con todo lo que son efectos especiales, y también tratar a lo mejor al público mayoritario como un público inteligente, que le puedes ofrecer algo más que no sea simplemente puñetazos y patadas, sí, y ya está, ¿vale? Sí. No el cine de Van Damme y punto, sino que...
Y una película que, bueno, que tiene su... Pues eso, que cuesta un poco entenderla. No sé, a mí me encanta. Yo sí que creo que es una muy buena película. Matrix 1, bueno, ya la 2 y la 3, pues es otro cantar.
Tiene su fondo, evidentemente. Bueno, luego hay otro tipo de este tipo de películas también, ¿no? Que podemos hablar como de realidad, pero a lo mejor realidad virtual, posar de otras películas como Proyecto Brainstorm, por ejemplo, del año 83, Mundo Virtual, que es del mismo año que Matrix, del año 99, El Cortador de Césped, de 1992, Virtuosity, del 95, Nivel 13, Ghost in the Shell, Días Extraños, Gamer, del 2009, una película también muy interesante, Tron, del año 82, interpretada por Jeff Bridges.
Qué bueno.
Que eso está como en un mundo de un videojuego. Realmente él sí que es consciente de que está en otro sitio, pero la gente o los personajes de ese videojuego no sé si son conscientes realmente de que están en un videojuego. Es como que su propio mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, vive una realidad distinta a la que hay. Una realidad, precisamente eso, virtual, un entorno informático, ¿no? Y además a la gente como de tu formación, ¿no? Informático está, imagino que de alguna manera, siendo a lo mejor poco fiel a la realidad, pero bueno, que debe ser por lo menos, cuanto menos, gracioso.
Bueno, pero es gracioso, sí. Tiene muchos guiños, sobre todo la 1, que es una película a día de hoy, bueno, muy friki de ver. Tiene
muy friki.
Muchísimos guiños. El beat que sale por ahí, bueno, es graciosa. Y un Tron que se ha hecho la segunda parte y que en breve,
Tron Legacy. Sí, sí.
Y que en breve se va a hacer la tercera, de hecho.
Luego, bueno, hay más, ¿no? También Romper Ralph, que a lo mejor es una película de animación que son personajes de videojuegos que como que saltan de un juego a otro y tal, también les otorgan ahí cierto grado de... Incluso me atrevería a decir que Toy Story, siendo otra cosa completamente distinta,
bueno, de alguna
pero
manera,
es la realidad de los juguetes,
de
que no es...
De alguna manera, exacto.
Que las personas, los humanos, no somos conscientes de que ellos sí que cobran vida en la película.
Es como una realidad paralela, ¿verdad?
Efectivamente. Incluso hasta la fiesta de las salchichas, en un principio, termina la película esta que ha aparecido. También. Luego también podemos hablar de Dark City, del año 98, que fue bastante un fiasco en taquilla, pero una película bastante interesante. Incluso hay gente que llega a decir que es mejor que Matrix. No lo sé. Yo la recomiendo porque estéticamente es parecida, incluso más oscura y más sombría, y a mí me gustó bastante. Luego también, bueno, algunos capítulos o algún capítulo de Black Mirror, de la serie inglesa, que también trata este tema. Y por último, hablaría también de quizás de Desafío Total, que también es como que le implantan unos recuerdos y tampoco te queda muy claro si lo que le estáis viendo es una realidad o es una conspiración. Sí. También iría un poquito a en ese tema, ¿no? Película del año 82, interpretada por Arnold Schwarzenegger, y que hicieron un remake hace relativamente poco, interpretado por Colin Farrell. Que esa no la he visto la antigua y bueno.
Bueno, pues yo la he visto y bueno, pues puedes invertir esas dos horas en otra cosa, ¿eh?
No, sí, eso es lo que me habían dicho. Entonces, bueno, no, tampoco he preferido dejarlo para,
no, pasamos,
para otra cosa. Entonces, esto sería un poco lo que es la realidad virtual. Películas que en vez de vivir, estar en una realidad, es una realidad inventada que tiene mucho que ver con la tecnología, normalmente, en un mundo creado de manera, efectivamente, de manera virtual. ¿Por qué interesa tanto este tema? ¿Por qué es tan de tanta actualidad y nos llama tanto la atención? Bueno, porque lo de la realidad virtual, yo creo que desde que existen quizá los videojuegos y la tecnología y tal, es un tema que es interesante, ¿no? Poder vivir otras experiencias desde tu propia casa, sin complicaciones, sin que te ocurra nada, ¿no? Bueno, de hecho, este año ha sido el año pasado y este año ha sido el año de la realidad virtual, ¿no? Con inventos como las VR y todo este tipo de cosas, ¿no?
Oculus Rift, las gafas de que está haciendo diseñando HTC.
Eso es.
Que está llegando al gran público.
Está llegando al gran público.
Con los nuevos Samsung Galaxy, pues te regalan unas gafas, bueno.
Y da un poco de miedo, ¿no? Porque llegan a decir la gente que, claro, si tú estás escuchando sonido, estás aislado a nivel auditivo y visualmente estás viendo otra cosa que no es tu realidad. No te digo que te sumerjas ahí y te metas, pero tú imagínate que te tiras 10 horas jugando, 8, tal. Llega un momento que puedes perder un poco el norte, ¿no?
Ya. O bueno, o casos, ¿no? Que digas, bueno, pues es que soy más feliz directamente en ese otro mundo, ¿no? En esa realidad.
Eso es. Luego hay un otro tipo de cine también relacionado con esto que sería una cosa intermedia. Luego me gustaría dejar para el final el que más me gusta a mí, que no es ni la realidad virtual ni el del que voy a hablar ahora mismo, que sería el tema a lo mejor de origen, ya más relacionado a la propia realidad, si es real la realidad. Y esas son las películas a lo mejor que consideramos más rayantes, a lo mejor que nos hacen pensar y incluso en qué cenas de amigos y tal salen y, ah, no, pues yo creo esto, y ahí empieza a haber distintas suposiciones, ¿no? y llegan a ser debates muy, muy animados.
Claro.
Ahora vamos a hablar de una cosa así un poquito intermedia, que sería vivir la vida o ver la vida a través de los ojos de otras personas o de otras cosas o de otros, un elemento a lo mejor tecnológico. Este es el caso de películas como, por ejemplo, puede ser Avatar. Digo Avatar porque creo que es la película más de las más famosas, super taquillera, 2.500 millones de dólares recaudados.
Película más taquillera de la historia, de hecho.
Película famosísima, quien no ha visto Avatar. No es nada nuevo, te cuenta una historia, yo creo que a lo Pocahontas, pero introduce efectivamente el rollo de Avatar, que es un avatar, es como un personaje ideal, o no ideal, pero de ti mismo, ¿no? En los videojuegos, en la Xbox, en la Wii, en un montón de videoconsolas, se usan avatares para jugar a los juegos o para representarte a ti dentro de ese mundo online, ¿verdad?
Sí.
Pues cuéntanos sobre Avatar, Roberto, que pues, creo que a ti te gusta bastante.
Bueno, sí me gustó. La verdad es que la he visto solamente una vez, pero bueno, pues película dirigida por James Cameron hace ya pues 6-7 años, ahora.
Pues creo que es del 2007, ¿puede ser?
Ya tanto, bueno.
2008. No, 2009 parece que es.
Pues dirigida por James Cameron, película más taquillera de la historia, 2009, ¿verdad? Película más taquillera de la historia y bueno, pues el personaje, el protagonista es un marine americano que es parapléjico, ¿verdad? Es parapléjico,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues se están probando pues una especie de avatares, ¿no? Que pues digamos que para hacer una inmersión en otro mundo. Entonces, bueno, pues lo que estás diciendo, ¿no? Pasa a ser un personaje totalmente distinto en una realidad totalmente diferente hasta el punto que en este caso nuestro protagonista llega un momento en que es más feliz directamente en el otro mundo, ¿no? En la otra realidad. Entonces, bueno, esta frontera entre la realidad y la ficción, o lo que es verdad y lo que no es verdad, o lo que es real, pues se convierte muy, muy, muy en algo muy estrecho. De hecho, hasta el punto que al final pues se plantea si quedarse en un mundo o realmente estar en otro, ¿no? Y ver, bueno, y también muy importante, ver cómo las consecuencias que tenga en una realidad sí que influyen en la otra. Eso también es importante.
Qué tema, ¿eh? Sí, sí. Me viene a la cabeza una película que no es buena, o sea, quizás, vamos, no me gusta hablar también de bueno y malo, pero al final siempre influyen los gustos y tampoco le quiero quitar valor, ¿no? Pero quizás es una película menor. Traducida en español como Los Sustitutos, en inglés creo que es de Surrogates, interpretada por Bruce Willis. No sé si la llegaste a ver esa película.
No, eso no la he visto.
Pues un poco plantea lo mismo, pero en vez de ser un avatar pues azul y de otro mundo, como una especie de extraterrestre que tiene una forma como de felino extraño azul, sería un personaje creado por, como una especie de, no sé, cómo se diría, cyborg o algo así.
Uh-huh.
Y entonces tú te metes en una máquina o te pones una especie de casco o algo así y ese avatar hace tu vida. Tú lo vives todo, pero no tienes riesgo de morir, ni de coger ninguna enfermedad, ni tal. Entonces, y además son seres, pues, como avatares, eso. Mejorados. O sea, tú mejorado, ¿no? Más fuerte, más guapo, más joven.
Más guapo, no sé, ¿eh? Más guapo.
Más
no
guapo
sé,
de nosotros, pero es complicado, pero.
Sí, sí.
Imagínate a Bruce Willis viéndole otra vez con su melenita, más jovencito y tal, ya. Pues él se ve así. Y luego realmente detrás de esa película, pues nace una especie de personas o de una asociación que mata, puede llegar a matar a las personas a través de estos seres o algo así. Y entonces empieza la trama, ¿no? Y tiene ahí un toque thriller y tal. La película creo que está, la idea es más o menos buena, pero no está bien ejecutada.
Es lo que te iba a decir, digo, según lo estás contando, me está apeteciendo verla, ¿no?
No está mal, no está mal, se puede ver. Yo creo que para entender un poquito más este tipo de género o este tipo de temática, la podemos recomendar. Luego también, quizás, así también el tema, ¿cómo decirlo? Informático, tecnológico, innovación. Podemos meter películas de las que ya hemos hablado, pero podríamos hablar de Blade Runner, por ejemplo, que Blade Runner plantea otra cosa distinta. Ya lo habló Vicente en un podcast fantástico que no lo vamos a tocar porque está ya muy bien hecho. Quizás te plantea, ¿no?, que si realmente el ser humano es humano por nacer humano o por tener la condición de alma, de conciencia, de, ¿no?, de pensar, sentir, padecer, sufrir, ¿no? En definitiva. Y entonces son androides que ellos tienen unos recuerdos que les han implantado y ellos consideran o piensan que son seres humanos, aunque no lo son realmente.
Sí, no son a nivel biológico, ¿no? Pero...
Efectivamente. Pero lo que sí que me gusta, que yo creo que no es el sentido principal de la película, porque no parece que vaya por ahí, pero sí que lo plantea ciertas veces, es el concepto de que les han implantado unos recuerdos y ellos piensan que son, o algunos de los personajes piensan que son realmente humanos. Y una realidad que no es la propia, porque realmente ellos no han tenido esa vida, no han tenido esos recuerdos. Ellos han nacido en un laboratorio, ¿no? Bueno, entonces es interesante.
Me está recordando una frase de una película de Star Trek. Yo no soy nada de Star Trek, pero una película que vi hace muchísimos años, no sé ni qué película es ni nada, pero hay un momento en que una protagonista descubre que un personaje, ¿no?, que la está ayudando toda la película, descubre que es un cyborg. Y hay un momento que dice, eras demasiado humano para ser humano. Y es verdad que esa frase sí que la recuerdo perfectamente, que eras demasiado humano para ser humano.
Pues yo creo que en estas películas así tecnológicas y tal, que aunque aparentemente te puedan rechinar un poco, ¿no?, parece que este cine no se le da la importancia, ¿no? A lo mejor se habla de cine, incluso al cine clásico, que tiene otras temáticas completamente distintas. A lo mejor películas bélicas, películas drama, cine negro, de que hablábamos el otro día, que están catalogadas como las películas en mayúsculas. Y nuevamente este cine queda más para cine de culto, quizás, y alguna película pues despunta y se considera, se mete a lo mejor dentro de las grandes películas del cine. Pero siempre quedan un poco en eso, en la ciencia ficción, en películas para...
Hay muchos prejuicios directamente, sí, de una película cuando no es una película real. Hay viajes en el tiempo. Ya directamente, yo creo que por parte de los críticos de cine hay, pues eso, muchos prejuicios sobre la trama. Y luego puede ser una trama muy bien llevada, con unas interpretaciones, una evolución de los personajes fantástica. Pero bueno, ya directamente como que se les pone un poco la cruz. De hecho, las grandes películas de ese estilo que se han llevado muchísimos Oscars, luego los miras y es verdad que la mitad de los Oscars suelen ser técnicos. Aunque luego, bueno, sí, pues se han podido llevar Avatar ahora mismo. Pues no recuerdo exactamente cuántos Oscars se llevó. Pues unos cuantos, pero seguro que el 50-60% de los Oscars fueron al final Oscar. Pues a lo mejor ese efecto de sonido, pues...
Sí, yo creo que siempre se llevó un pequeño, quizás un pequeño palo, ¿no? En el sentido de que estaba nominada a 20.000 premios. Y aunque ganó mucho, pero no ganó a lo mejor los más importantes.
Exacto.
Pero bueno, yo lo digo siempre, que los premios son importantes y hay que tenerlos en cuenta, pero porque una película tenga 10 premios y otra no tenga ninguno no significa que sea una buena o mala película. También influyen otras cosas. Que ese año no haya habido ninguna película mejor.
Exacto, exacto, exacto.
Claro, no mismo competir con Marlon Brando y con Jack Nicholson que competir contra Mario Cachas.
Claro, claro. Bueno, yo...
Qué broma.
Yo recuerdo que perfectamente, de hecho, la primera vez que seguí en directo los Oscars, que tenía yo 14 años, me acuerdo perfectamente que al día siguiente fui al colegio sin dormir prácticamente, ganó ese año El silencio de los corderos, que pues ganó mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor película. Bueno, pues es que competía con El cabo del miedo de Robert De Niro, que fue increíble también. Bueno, pues es que no se llevó prácticamente nada, o nada incluso. Pues claro, pues es que es muy importante también, pues te toca con el silencio de los corderos, pues ala, pues ese año lo tienes muy complicado, claro.
Efectivamente. Bueno, serie que plantea algo parecido, muy interesante también, que a mí me ha encantado, ya te lo he comentado alguna vez, Westworld,
de
la HBO, es la nueva superproducción de la HBO, no sé, como el primo guapo, no sé, o el primo de Juego de Tronos, película en principio basada en un mundo del oeste, aparentemente estoy en el oeste, que tiene que ver con la ciencia ficción, pues sí, es un mundo totalmente irreal, es como una especie de parque de atracciones. Y la gente paga por ir allí y, bueno, pues cometer... pasarlo bien, sin tener ningún tipo de filtro, dejémoslo ahí. ¿Y qué ocurre? Que los personajes de ese mundo son una especie de androides, algo así, una especie de... Sí, como una especie de robots con alma también, de alguna manera, o con una conciencia.
Sí, no son personas, vamos.
No son personas reales y no tienen ni idea. Y cada día que tal, mueren o lo que sea, y les reinician, les arreglan y vuelven otra vez a vivir ese una especie de bucle eterno y tienen una especie de guiones. Pero claro, la cosa se complica y ahí es donde nace la trama. Para mí, quizás la mejor serie que he visto este año, ¿eh?
Sí, a mí me la recomendó Antonio no hace mucho. Me dijo que era
fantástica. Genial.
Y bueno, yo bueno, estoy acabando de Walking Dead, esa última temporada. En cuanto acabe, tenía pensado ponerme con ella.
Quizás esta peli no te supone, o sea, esta serie te supone un reto, evidentemente, porque quieres saber más sobre los personajes, qué pasa ahí, ¿no? Qué hay detrás de todo esto, cómo se ha creado ese mundo, por qué. Pero no te planteas si es real la realidad. O sea, ahí realmente tú sabes lo que es real y lo que no es real en principio. Entonces, vamos a hablar ahora de otro tema, para acabar un poco con este bloque de películas, que sería el último, que sería el bloque en el que tú la película consideras la historia, a ver, es una historia en principio verosímil o no, pero tú te lo puedes llegar a creer, y en un momento determinado de la película te planteas, o el personaje se plantea, que su vida o que su mundo no es real. Y es ahí donde nace, pues, a lo mejor, esa serie de debates, de cuestiones de no, esto es así porque él sabe que tal. Y aquí podemos hablar de películas pues como El Sexto Sentido, El Show de Truman, Origen, que te encanta también.
Sí, Origen.
Shutter Island, que también te gusta mucho, encanta, con DiCaprio ahí a tope.
A tope.
Y vamos a hablar de unas cuantas películas. El Bosque, no sé.
Estas películas son fantásticas, lo que comentábamos antes. Es genial cuando además tú ves una película con alguien y justamente te pones a hablar de ella y cada uno interpreta o tiene una interpretación diferente del final o de la película o de lo que ha significado. O sea, son películas muy abiertas. Hay gente que no le gusta este tipo de finales. A mí me encantan. Incluso es verdad que al ver una película tiempo después puedes incluso darle otra interpretación.
Sí.
Pensando en Origen, por ejemplo, en... Bueno, Shutter Island, yo creo que sí queda al final más o menos claro qué es lo que pasa, pero bueno, no del todo. Estos finales molan mucho.
Sí, eso es lo que llamamos finales abiertos, en los que al final dejan al espectador que se imagine lo que él quiera y no te lo dan todo hecho. Yo creo que también es una forma que no significa que porque una película esté cerrada traten mal al espectador o le consideren tonto, pero sí que dejan que tú te plantees otras cosas, otros mundos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine de David Lynch. Y David Lynch tiene finales...
Sí.
No lo había pensado ahora mismo, pero claro, ¿por qué no? Por ejemplo, Mulholland Drive. Mulholland Drive es una realidad y luego en un momento determinado de la película parece que es otra cosa completamente distinta. ¿Qué es real? ¿El principio de la película? ¿El final? ¿Es un sueño? ¿Es una...? ¿Qué es?
Este tipo de finales también tiene mucho más cabida con este tipo de temáticas. Estos finales abiertos, pues a lo mejor en una película bélica es que tampoco tiene tanto sentido. Entonces, son muy propicios para estas películas son muy propicios para este tipo de finales.
Otra película, cambiando un poco de tema, ¿no? O sea, de género a lo mejor, El Show de Truman, que comentábamos antes. El Show de Truman es la vida de Jim Carrey, que es un personaje, es un reality show, como podría ser un Gran Hermano, pero él no tiene conciencia de que está ahí, y desde que es bebé hasta que es adulto, sin desvelar la trama de la película, él piensa que es su vida real. Entonces él va al colegio y tiene sus padres y tiene su familia y le van ocurriendo cosas, pero la historia es que todo eso es mentira, son actores, y él, claro, y alguna vez, ¿no?, también se ha planteado, es que, oye, y si todo el mundo es una confabulación se han unido para hacerme creer, es un poco muy también teoría de la conspiración, ¿no?, muy extraño, ¿no?, pero él lo plantea muy bien, además, como tú decías antes, en un tono cómico, o sea, película muy divertida, que tiene drama, que tiene amor,
que tiene mucho drama,
lo tiene todo, o sea, yo creo que lo tiene todo, es una gran película, para mí de las mejores quizás de este hombre, de Jim Carrey. Y también te plantea eso, ¿es real lo que estoy viviendo? Porque claro, para él sí lo es.
Él está viviendo su vida, es una vida real, pero bueno, está fabricada, ¿no?, de manera artificial. Y bueno, es verdad que sí que te tienes que dar luego muy, muy vacíos y realmente te das cuenta que todo lo que has vivido, aunque tú lo has sentido como real, pues no ha sido así.
También podríamos volver otra vez al mito de la caverna, ¿no? Quizás con esta película también, de alguna manera.
Sí, sin duda, cuando sales y de verdad ves la luz.
Sí. A ver cómo te lo planteas, ¿no? Te lo puedes plantear bien o te lo puedes plantear mal. Luego hay, decíamos, otras películas a lo mejor más llevadas al terror psicológico, al mal rollo, ¿no? A lo mejor El Show de Truman da cosita, pero bueno, no está planteada desde ese punto de vista. Quizás es ese sentido. ¿La vida es la que es o después de la muerte hay algo más? y hay seres o personas, fantasmas, que se comunican con nosotros o que no se pueden comunicar o que están ahí en una especie de atrapados, esa realidad no la percibimos. Sí, solamente sí. Percibimos la nuestra propia. Entonces, ¿dónde quedan esos...? ¿No? Y en este sentido, yo creo que está, que tienen su sorpresa al final, como todas las películas de Shyamalan. Creo que también lo toca. No quizás tanto si la realidad es real, sino que lo que tú estás viviendo es exactamente como tú lo estás viviendo, o estás en otro sitio. Yo creo que iría un poco por ahí. Más de este género, a lo mejor, pues puedes hablar también de Los Otros.
De Los Otros, que son
una película que están ahí.
Están parecidas.
En la temática, en el año, en todo, ¿no?
Bueno, se habla que cuando Amenábar vio la película de Sexto Sentido, salió llorando de la película.
Claro, es que le copió la idea de alguna manera.
Llorando. Es verdad que Amenábar, ya sabemos la cantidad de tiempo que le dedica. Había gente que decía que que le había copiado. Bueno, había estado como 4 o 5 años trabajando en la película y salió llorando. Porque además se retrasó mucho, si te acuerdas, porque tuvieron que operar a Nicole Kidman de una pierna.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
O sea, si no hubiera pasado todo esto, se hubiera estrenado antes y salió el pobre pues, destrozado. Pero es verdad que la idea es casi, parece casi como si fuera un plagio.
Totalmente. Hablando de Shyamalan también, yo creo que esta idea de la realidad, de la no realidad, de las capas de la realidad, ¿no?, que podríamos hablar, se puede ver también en su película anterior al Bosque, se puede hablar en Señales, que es una película de ciencia ficción de extraterrestres, sí. Pero igual, también estamos solos, aunque es otra temática completamente distinta, pero también habla de la premonición, no sé si recuerdas el final de la peli.
¿De Señales?
De Señales.
Sí, vamos, me parece malísimo al final, de hecho.
Pues a mí me parece mal que se vean los extraterrestres, pero creo que la idea y el tal a mí me gusta, pero es verdad que a lo mejor no está bien ejecutada. Uf, lo que sea, se puede coger con pinzas.
La peli me gustó mucho, ¿eh?
Pero que lo toca de alguna manera, y yo creo que la obra, para mí, mejor obra de Shyamalan, que hay gente que discrepa, dice que es esto sentido, para mí es El Bosque, o como tú dices, The Village, ¿no?, como decíamos antes.
Sí, The Village, traducción del Bosque,
que está mal traducida. Bueno, es una sociedad que vive en el siglo XVIII, XIX, en un bosque, ¿no?, en un pueblo pequeñito de Pensilvania. Son como si ellos fueran, no sé cómo decirlo, como ortodoxos, ¿no?, algún tipo de religión ortodoxa, tampoco queda muy claro. Y bueno, viven eso sin, aparentemente, claro, no había luz eléctrica en esa época. Y vienen atemorizados por una especie de monstruos que no les permiten salir de allí y que tienen que seguir una serie de reglas, no usar el rojo y tal. ¿Qué ocurre? Que la historia se complica cuando va avanzando la película, porque te planteas si realmente eso que está ocurriendo es cierto o no es cierto. No me gusta desvelar, pero es verdad que oye, el que no haya visto El Bosque, que la vea corriendo.
Sí, hay que verla.
Quitar 20 segundos de este programa, sí, porque voy a decir una cosa. No, realmente también plantea si nuestra realidad es la que es, la que nosotros percibimos, o la que nos cuentan. ¿No? A lo mejor esto también es una crítica quizás hacia los medios de comunicación.
Bueno.
Y hacia la... en general, pero cuando... ¿Qué ocurre también tocando otro tema? Que al final esto es infinito, porque empiezas a tocar temas y películas y tal. ¿Qué ocurre en una dictadura en la que los medios de comunicación están totalmente prohibidos o están cambiados, manipulados, como puede ser, por ejemplo,
Corea
el caso
del Norte,
de
Corea del Norte.
Efectivamente, Corea del Norte, pero no me voy tanto a la realidad, iba más un poco al tema del cine, ¿no?, al tema de películas, como por ejemplo en V de Vendetta, que te cuentan una historia, esto es así, el líder ha dicho esto, tal, 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 en la vida, los demás, los países están en crisis, todos en guerra, y como la información está tratada únicamente por la dictadura, por ese gobierno que hay o lo que sea, no es tanto si es real la realidad, sino cómo tú percibes esa realidad, qué te cuentan, qué te dejan que sepas. Y así podemos irnos a un montón de películas. También pues podríamos hablar como el icono de este tipo de género, que también es un poco, toca el género de películas distópicas, ¿no? Como puede ser 1984, el libro de Orwell, que también hizo una adaptación al cine, que también habla un poco de eso, ¿no? De la realidad. O sea, no tanto la realidad, sino la manipulación tan feroz por parte de una sociedad que no sabe realmente si eso es lo único que hay, si la vida es así. Si me parece muy, muy interesante, ¿no?
Y bueno, y tantas otras. La verdad es que teníamos aquí algunas preparadas y al final es que salen otras y otras y otras. Y algunas que además con grandes bandas sonoras, ¿eh? Me está viniendo a la cabeza Matrix o alguna otra que son muy buenas. Bueno, y vas a poner una canción, ¿verdad?
Bueno, aquí seguimos en descubriendo el séptimo arte. Yo creo que este tema tiene para extenderse bastante.
Sí, sí.
Porque es infinito, o sea, es que puedes meter un montón de películas o que al final, como tiene muchas lecturas distintas. Yo de las que hemos estado comentando, ¿no? Películas, sobre todo de las últimas que hablamos de El Bosque, El Show de Truman, Origen, Blade Runner, que también hemos comentado antes. Y que son algunas de mis películas favoritas.
Sí,
Memento, sí. Que a lo mejor también hicimos un programa, ¿no? Al final, que es... Este sería como el último bloque. A lo mejor sería la realidad... Bueno, los últimos... Es que claro, hay tantos... Podemos decir un poco si la realidad no la manipulan, como puede ser en el caso de Matrix, o en el caso de algo virtual, en el caso del Bosque, que hay una sociedad que está por encima, que te cambia las cosas o te da unas... Te cuenta una historia... Y tú crees que es así, pero realmente es de otra manera completamente distinta. Luego otro bloque puede ser porque a lo mejor haya un problema psicológico, mental, psiquiátrico, y la persona viva una vida distinta, ¿no? Como puede ser el caso de Shutter Island, que te plantea un poco
sí,
esa cuestión. También, sí, no, en el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Que también te planteaban exactamente eso hace muchísimos años, en el año 1919. Que también es muy interesante.
Sí, sí. Yo es que, mira, según estabas diciendo eso, estaba apuntando algunas de las películas de las que hemos hablado y decías que algunas de mis películas favoritas están aquí. Es que te voy a decir, no sé, cuatro cosas que he copiado. Matrix, Origen, Shutter Island, El Sexto Sentido, Los Otros. Es que ¿quién no ha visto estas películas? ¿Quién no adora este tipo de películas? Es una temática muy amplia y que... con grandes directores que han hecho cosas fantásticas.
Y sales del cine diciendo peliculón, o sea, me ha removido, te acuerdas de ellas, y estoy, ¿por qué? Y te apetece volver a verlas y buscarle otra lectura. Luego hay otra que sé que a ti te encanta el director, no sé si esta película, no sé si lo hemos comentado, hicimos un programa en su día, la película de Ace with Sad.
Ay, pues sí. Ay, lo he pensado hace un momento, que también que bueno, que no es una realidad ahí...
No tiene tanto que ver con el engaño, así como por una parte de una sociedad o porque estás enfermo, pero sí que plantea aquí, sería la otra, el otro lado, quizás el sueño. Quizás si ha sido un sueño, lo he vivido de verdad, ha sido un deseo, no tal. Entonces, yo creo que eso sí que está muy bien planteado.
Sí,
creo película. Que no es lo más importante de la película, evidentemente. Creo que es un poco... te plantea otras cuestiones, es un poco también como yo le he llegado a oír, ¿no? Que la comparaban con el viaje a los infiernos de Dante, ¿no? Un poco por todos los recorridos que tiene, o también, ¿no? Como se decía el libro este, ¿no? De ¿cómo se llama? Luces de Bohemia, ¿no? De Max Estrella, que también tenía esa similitud con pues era un poquito buscar las similitudes. El tema de los sueños, de si realmente ha sido un sueño, si no ha sido un sueño, si... No tanto si te están intentando manipular, sino si tú mismo estás viviendo en un sueño o en el sueño de Resines.
Sí, no.
Como, bueno, la verdad es como que, en Los Serrano, puede ser todo un sueño de Resines.
Creo que la película de Kubrick está un poquito más allá.
Sí, no, pero esa es la típica broma. Cuando no entras en la película, yo creo que ha sido un sueño de Resines.
Sí. Es verdad que, fíjate que esta película, que a mí me parece fantástica, la hemos comentado también alguna vez, Luego le sacudieron fuerte ya Stanley Kubrick, que bueno, no, de hecho no pudo acabarla, ¿no? I, Way, Sad al final no pudo.
Es su obra póstuma.
Exacto.
Se habla de que es su obra póstuma porque creo que él no la llegó a terminar del todo.
Interpretaron Tom Cruise y, sí, y Nicole Kidman.
Que era una pareja en ese momento.
Exacto, con una banda sonora espectacular, vamos. Pero bueno, es verdad que hay un momento que el personaje, que Tom Cruise, duda si hay cosas que han sucedido, si no, si su realidad o la realidad que le está viviendo es pues la real, ¿no? Y bueno, para mí es un peliculón, la verdad. Película esta, Eyes Wide Shut, última película dirigida por Stanley Kubrick. Creo que estás buscando, ¿no? La banda sonora, que es como muy, además como muy envolvente, como muy, es que es, la reconoces a los dos segundos de escucharla.
También en el mundo de los videojuegos también es un tema recurrente, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo ahora mismo, y seguramente también podemos hablar de esta película porque la acaban de estrenar, Assassin's Creed, el videojuego,
sí.
Es como que él de alguna manera puede revivir los recuerdos de sus antepasados, pero también están como recreados de una forma virtual en un lugar muy tecnológico, ¿no? Una especie de máquina tipo Matrix de alguna manera. En el mundo de los videojuegos también se plantea esto, ¿no?
Sí, yo, bueno,
muchas
yo
ocasiones.
He de decir que esta película en concreto no la he visto.
No, yo tampoco, pero vamos, sí que he jugado a los videojuegos y.
Pero
y
sí es que se ha utilizado.
Es la temática. Pues yo creo que de todas las películas que hemos dicho, el que no haya visto alguna de ellas, pues casi todas súper recomendables.
Sí.
Y dan para mucho.
Un montón de ideas. Yo es verdad que me ha entrado un mono de ver muchas de ellas. De hecho, esta semana me voy a ver sin falta. Eso de Truman.
Yo la tengo que revivir de alguna manera, la tengo que rever.
La he visto solo una vez, la vi en el cine, me dejó un sabor de boca fantástico y no la he vuelto a ver.
Es buenísima.
No la he vuelto a ver. Hará fácil 15, pues más de 15 años.
Eso de Truman, yo creo que es del año 98, me parece.
Pues fíjate, casi 20 años ya, madre mía.
Eso de Truman, fantástica. Pues poquito más.
Sí, yo nada, simplemente quiero comentar cuatro cositas un poco fuera de todo esto. Es que ayer fueron la entrega de los Golden Globes, de los Globos de Oro, y nada, pues hubo una sorpresa, ¿no? Todos esperábamos que La La Land fuera a ser la triunfadora, pero es que se ha llevado 7 Globos de Oro. Nunca en la historia había habido una película que había dominado tanto. Pues estos premios, y nada, pues simplemente comentar que Ryan Gosling y Emma Stone, que son los protagonistas, pues se han llevado los premios principales, también la mejor película, y bueno, pues es una firme candidata a hacer un muy buen papel en los Oscars, así que nada, vamos a recomendar, no la han estrenado todavía aquí, pero La La Land, hay que estar pendientes de ella.
Se me acaba de ocurrir, lo mismo que estás hablando de premios, tal Birdman. Dentro de no ser Birdman, la película
sí.
Michael Keaton, también él está viviendo una realidad.
Exacto, no es
la realidad, aparentemente.
Sí, sus como, ojos no ven la realidad tal y como la ven el resto.
Efectivamente, es como dar también una vuelta de tuerca también al género, ¿no?
Exacto.
Pues nada, yo creo que de todas las que, así por romper y un poco y terminar de manera distinta, venga, de todas las que... Como has dicho, vas a revisar el show de Truman, pero...
Esa es la primera.
¿Cuál recomendarías? Mojándote un poco, o sea, no yendo a lo fácil.
Bueno, yo recomendaría Shutter Island, que es una película del gran Scorsese, que no es de las más famosas. Fantástica. Los Otros, de Amenábar, que me encanta. Matrix, por supuesto, y El Sexto Sentido.
Bueno, pues ya sabéis, yo siempre me repito, soy muy pesado. Yo la del Bosque o The Village la recomendaría encarecidamente. Fíjate, dos películas recomendadas por nosotros de Shyamalan, que es un tema que le gusta mucho. Westworld, el que no la haya visto, también se la recomiendo. Robert, que no la has visto.
Sí, vamos, me voy a poner manos a la obra.
No te la pierdas. Y luego quizás también de David Lynch, a lo mejor podéis veros Mulholland Drive. Incluso también me atrevería a meter aquí como Carretera Perdida. También sabes que hay desdoblamientos de personalidad, sí, de realidades distintas. También toca este tema. Sus directores, al final, de mis directores favoritos, David Lynch, Shyamalan, tocan estos temas. Son películas que me gustan mucho. Quizás te podías tirar un capítulo entero simplemente con un director, que lo hemos hecho, un programa entero dedicado a una sola película, como el caso de Runner o Memento, ya que hemos hablado de decenas de películas.
Sí.
Pero bueno, apuntes, tampoco, como bien decimos siempre, no somos gurús del cine, somos entusiastas. Si hay algún error de algún tipo, pues oye, perdonadnos ese error, porque lo hacemos siempre desde el respeto y desde el amor al cine. Y esperemos que os hayamos contagiado esas ganas de ver películas, que a mí, desde luego, es que es como cuando hablas de comida y empiezas a tener más hambre. Pues a mí me pasa igual.
Solamente por eso ya vamos, yo consideraría que ha sido un éxito. Si al escuchar esto hemos conseguido despertar un poco el hambre de ver cine, en este caso cine relacionado con la realidad virtual, objetivo conseguido, cumplir.
Bueno, realidad virtual y otras realidades. La realidad virtual es una de las realidades.
Exacto.
Que al final,
o las distintas realidades.
Nos hemos ido a lo grande. Íbamos a empezar con la realidad virtual y hemos empezado a hablar de los sueños, y ya nos hemos ido a otras películas.
Se nos va de las manos, pero es fantástico.
Y además películas que a veces ya hemos hablado de ellas, como decíamos, de Blade Runner, de Origen, cuando hicimos el de Nolan también, que nos tiramos un buen rato hablando de esta peli, de David Lynch también hemos hablado, ¿no? Al final siempre es volver un poco a lo mismo, pero es un tema que yo creo que no se va a dejar de hacer películas.
No cabe duda.
Igual que Vicente, le mandamos recuerdos también a Javi Talavante, a Santi, a todos los colaboradores.
Tanta gente que ha pasado buena por aquí.
Como decía Vicente, el cine negro, por ejemplo, es un cine que ya está en desuso porque, claro, con todo el tema de las pruebas, ¿no? Estas forenses que hay ahora y de las luces negras estas que detectan las huellas, verá que el cine negro ya no tiene tanto sentido. Y por eso hacen películas como basadas en los años 40 o años 50.
Claro.
Pero es que este tema, yo creo que por mucha tecnología que haya, al revés, incluso va a potenciar y va a fomentar que haya más este tipo de cine, ¿no?
No tiene fin y además creo que tiene mucho futuro.
Tiene mucho futuro. Bueno, pues desde aquí, desde Radio San Gabriel, desearos una feliz semana, que veáis mucho cine. Esperamos que veáis por lo menos las películas que os hemos recomendado los no gurús del cine.
Algunas de ellas, claro. Sí.
Y bueno, pues un abrazo muy fuerte desde Descubriendo Séptimo
Arte.